Informativo Sarandí está llamando.
8:37, Gabriel.
Bueno, a partir del tema de... Se ha instalado el debate sobre el miedo, ¿no? A partir de la campaña esta de recolección de firmas de Jorge Larrañaga, de Vivir Sin Miedo. El tema del debate sobre el miedo o no miedo, yo siempre que hago una entrevista y le llevo a los políticos al programa en televisión, le pregunto, ¿vino con el guardaespaldas? ¿No?
A ver si tiene miedo.
A ver si tiene miedo, porque un político está mucho más expuesto que cualquier ciudadano común a ser... a sufrir no solamente la violencia delictiva, sino también violencia de tipo político, ¿no? Claro. O sea, y en los últimos días, el fiscal de corte, nada menos Jorge Díaz, salió a expresar algo que viniendo de él, y además lo hizo explícito, la situación que tuvo que vivir no solamente él, sino sus hijas, que prácticamente participaron cuando su madre era asesinada en el transcurso de una rapiña, ¿no?
Está bien, pero hay un miedo genuino de gente que vive en barrios complicados, que salir a trabajar de mañana temprana, ¿no? O llevar las hijas o los hijos al liceo o a la escuela, les implica un esfuerzo de custodia, de acompañarlos, y esa gente no vive tranquilamente, vive con miedo. Las horas esas son con miedo, se lo dice la misma gente que vive ahí.
Yo en ningún momento hice ningún juicio.
No, yo le estoy agregando lo que usted decía, porque si vienen con guardaespaldas, no, pero la gente que vive en barrios complicados tiene miedo, efectivamente.
Es que a mí me llama, yo ve que he escrito, de que me llama la atención de que en barrios donde se producen las situaciones más violencia, gente que anda con revólveres al cinto, etcétera, vive la cotidiana y no tiene mayores posibilidades quizás de expresarse, mientras que en otros barrios donde los niveles de delito y de violencia son mucho menores, donde sus hijos pueden salir a jugar a la calle, ha habido manifestaciones de vecinos contra la seguridad. Entonces uno a veces parece una sociedad un poco esquizofrénica. Pero en fin, estamos en contacto con el fiscal de corte Jorge Díaz. Doctor, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andas?
Buen día, Gabriel. Buen día, Ponce.
Buen día, ¿cómo le va?
Bien, muy bien. Lo felicito. Vi que cumple unos
cuantos, ¿no?
Radio Sarandí.
Sí, efectivamente, 21. Muchas gracias, La verdad que son unos cuantos. Ya es hora que empiece a renovarse, ¿no?
Bueno, no, yo ¿no? creo que hacen una muy buena dupla, la verdad sea dicha.
Gracias, Jorge.
Mejor que otras.
Jorge, el tema de la sensación térmica que en algún momento estuvo en el centro del debate, que a mí me parece un debate a veces mal enfocado, porque en definitiva la sensación es la realidad, porque alcanza con que uno se sienta para que el hecho se convierta en una cosa concreta. Siento miedo, bueno, es eso. Me siento inseguro, bueno, hay inseguridad porque me siento inseguro, más allá de la seguridad. Pero ¿usted cómo advierte este debate sobre el tema del miedo?
Pues mire, percepción es realidad, dicen los americanos, ¿no? La inseguridad asociada a la violencia o a los delitos es para los uruguayos, al menos desde el segundo semestre del 2009, el principal problema que enfrentamos como sociedad. Eso uno mira las encuestas de opinión pública, yo sigo regularmente una, la de equipos consultores, y desde el segundo semestre del 2009 en adelante siempre la seguridad fue para los uruguayos el principal problema. O sea, es un dato de la realidad, y también es un dato de la realidad que el porcentaje de gente que identifica como a la seguridad como su principal problema cada vez es más alto. O sea, la percepción de los uruguayos es absolutamente clara, y esa percepción tiene de alguna manera que ver con la realidad. Yo creo que yo no hablo de sensación térmica, porque de alguna manera hablar de sensación térmica es como despreciar el tema o ningunear de alguna manera el tema o no darle la relevancia que tiene. El tema es relevante, el tema es importante y el tema hay que afrontarlo. Esa es la primera cuestión. La otra cuestión es cómo lo afrontamos, que creo que ahí está la variable. Y el tema del miedo, yo tengo, me río porque en mi mesa de trabajo acá en mi casa, yo todavía estoy en mi casa, tengo encima de la mesa el libro de miedo, Trump en la Casa Blanca, del editor del New York Times.
Es buenísimo el libro.
Una recomendación de un compañero de ustedes, de Jaime Clara. No lo hubiera comprado si no me lo hubiera recomendado Jaime, pero lo estoy leyendo y me parece muy bueno.
Y buenísimo.
El tema del miedo está siempre encima de la realidad. Y ahora, el tema es cómo enfrentamos este fenómeno. Si lo enfrentamos con miedo, yo creo que tenemos todas las de perder. A mí me da la impresión de que... No estoy haciendo un juicio de valor sobre lo que la población siente o no siente, no me estoy metiendo en ese tema. Estoy diciendo cómo aquellos que tenemos responsabilidades institucionales en estos temas enfrentamos enfrentamos una responsabilidad que es del Estado. Porque muchas veces uno escucha hablar a alguna gente y dice, bueno, sí, pero esto es un problema social. Sí, es un problema social, es un problema cultural, es un problema educativo, etcétera, etcétera. Pero el principal responsable es el Estado. Y somos aquellos servidores públicos que tenemos responsabilidades en el tema. Entonces, ¿cómo enfrentamos? ¿Hay que tener miedo o no hay que tener miedo? Bueno, eso cada uno lo resuelve en su vida. Yo, el otro día, en una entrevista que me hicieron en el Seminario de Crónicas, me preguntaron sobre la campaña del senador Larrañaga y el sector juntando firmas para hacer una modificación constitucional cuyo eslogan es vivir sin miedo. Y yo dije, en una respuesta que podría considerarse hasta de manual, es que yo no voy a opinar, no opiné ni voy a opinar sobre esa campaña específicamente, ni sobre ninguna otra que tenga incidencia en el tema electoral. Mi responsabilidad como fiscal de corte es mantenerme al margen del debate electoral y mi responsabilidad es mantenerme yo y mantener a la institución que fuera del debate electoral. Eso lo tengo internalizado, lo tengo claro. Entonces no voy a opinar, más allá de que sobre alguno de los temas que están incluidos en esa propuesta, yo con anterioridad a esta campaña había dado mi opinión. Por ejemplo, con el tema del allanamiento nocturno. Pero más allá de eso, y de que uno tiene que resistir los archivos y hacerse obviamente cargo de lo que dijo y lo que es el pasado, no voy a participar en el debate de esta campaña en concreto. Punto número uno. Punto número dos. El vivir sin miedo es un derecho humano fundamental. Está implícito en el concepto de seguridad humana, o sea, vivir con dignidad, vivir sin miedo, el desarrollo de los derechos, etcétera, etcétera. Yo, si usted recuerda, Gabriel y Ponce, en el debate en ADM, cuando hice el planteo de qué era el concepto de seguridad, específicamente me refería al concepto de Naciones Unidas y hablé de que un derecho fundamental es la seguridad humana y dentro de la seguridad humana el vivir sin miedo es un derecho, es un componente fundamental. Por lo tanto, bueno, es un derecho que tenemos que está consagrado, que tenemos que lograr conceptualizarlo, es decir, lograr que sea real, efectivizarlo, y sobre eso tenemos que trabajar. Ahora, ¿cómo trabajamos hacia eso? ¿Con miedos o sin miedos? ¿Hola?
Sí, lo escuchamos, nos quedamos pensando.
Sí, yo me quedé pensando... Claro, usted cuando hacía referencia al tema del miedo se estaba refiriendo a la actitud institucional, digamos, de quienes tienen responsabilidades.
Institucional y personal. Yo sí.
Claro, pero el miedo es una cosa irracional, ¿no? Uno no domina la condición de miedo. ¿Tiene o no tiene, no?
Bueno, es que si el que diga que nunca tuvo miedo o es un psicópata o está muerto.
Sí.
Miedo todos tenemos a algo.
Claro.
Sería un absurdo sostener que una persona no tiene miedo a nada. Siempre tenemos algún temor, algún miedo. El tema es, como ciudadanos, ¿cómo enfrentamos esta situación? Como familia, ¿cómo enfrentas una situación de esta naturaleza?
Sí.
¿Te encerrás? ¿Te aislás? ¿Dejás de vivir?
Lo que pasa es que, claro, porque yo, por ejemplo, yo tengo la suerte de vivir en un barrio donde yo puedo mandar a mi hijo a jugar a la esquina, a la canchita, o ¿no? Tengo esa suerte, pero también sé que hay otros vecinos de otros barrios donde no pueden mandar a sus hijos con tranquilidad porque ven pasar tipos armados por la puerta de su casa. Entonces,
bueno, esa es una de las cosas que a mí me preocupa, o sea, me preocupan dos cosas. Primero, que haya sectores de la sociedad que estén pasando eso, creo que es una de las principales responsabilidades que como Estado tenemos que asumir. Eso no puede pasar. No puede pasar. Y sobre eso hay que trabajar mucho. Y acá, perdóneme que le pase un aviso, eso es prevención.
Uh-huh.
Es prevención. Y cuando hablo de prevención no hablo solo del patrullero en la esquina. Usted, Gabriel, me ha escuchado más de una vez. Yo cuando hablo de prevención hablo de cuestiones sociales, sí, culturales, sí, educativas. etcétera, etcétera. Porque pensar, o sea, yo he dicho más de una vez que la sociedad uruguaya tiene una usina generadora de delitos. Vivimos en una sociedad consumista, vivimos en una sociedad exitista, donde el éxito se mide por la cantidad de bienes materiales que puedo acumular, y una sociedad que al mismo tiempo es adolescente. Lo quiero ahora y lo quiero ya. Y hay inmensos sectores de la sociedad a los cuales se les ha inculcado esa necesidad, ese valor cultural del éxito rápido, del éxito asociado a los bienes materiales, y obviamente esa gente no dispone a su alcance de otra forma de alcanzar ese éxito, entre comillas, que no sea a través del delito.
Yo lo que voy, Jorge, es que cuando hago esta diferenciación, es que yo no le desconozco a la gente que vive en barrios como los que yo vivo, donde se puede vivir con tranquilidad, el derecho a preocuparse, a reclamar por la seguridad, etcétera, etcétera, pero también le reclamo que tenga un poco de ubicación de la realidad en la que vive, digamos, no ser...
Nosotros y los otros.
Claro, porque si quienes viven ahí...
Nosotros y quienes son los otros.
Exacto, si de quienes viven ahí dan manija acerca del miedo, ¿qué dejás para el resto, no? O sea... Entonces,
ese lo tiene que encarar cotidianamente. Yo hablaba la vez pasada con un trabajador en un supermercado, un carnicero en un supermercado, que hablo habitualmente, un tipo muy consciente, un trabajador, y me decía la dificultad que tiene para acompañar a su hija de mañana temprano para ir al liceo. Uh-huh. Y él la encara todos los días, claro, ¿no? Con entereza, con conciencia de lo que ocurre, bajando los riesgos, por dónde circula y demás, ¿no?
Sí, está claro eso. A mí lo que me preocupa, siguiendo un poco la línea de lo que decía Gabriel, lo que me preocupa es que nosotros, los que vivimos de un lado de la sociedad o en un sector de la sociedad que son, por decirlo de alguna manera, los más pudientes, sí, tenemos la percepción, cuando encaramos ese discurso de nosotros y los otros, que nosotros somos las víctimas y que los victimarios viven del otro lado, donde viven aquellos que son los sectores menos pudientes. Y la realidad indica que del otro lado viven las víctimas y la mayoría de los... Viven algunos victimarios y la mayoría de las víctimas.
Exacto, sí, claro.
Porque
exacto,
la enorme mayoría de los delitos no se cometen de Avenida Italia del Sur, sino de Avenida Italia del Norte.
Exacto.
Y quienes vivimos de Avenida Italia del Sur, a veces tenemos la percepción de que somos víctimas de hordas salvajes que bajan desde Avenida Italia del Norte a robarnos. Y la realidad es que puede ser que eso ocurra en alguna medida, en el sentido de que somos víctimas de delitos de este lado, pero tenemos que tener conciencia de que en aquel sector viven la enorme mayoría de las víctimas, la gran cantidad de los delitos. Ni que hablar de los homicidios. Yo el otro día miraba una geolocalización de los delitos de homicidio en los últimos 3-4 años. De Avenida Italia al sur tenemos un promedio de homicidios prácticamente europeo, 4,5 cada 100.000 habitantes. Y hay sectores en zona 3 y zona 4 que llegamos a 23.
Centroamericanos.
Casi.
Pero en todos lados, yo veía un trabajo del BID donde analizaba el tema de la seguridad y demás.
Y eso lo podemos asociar a las rapiñas y lo podemos asociar a la enorme mayoría de los delitos.
En general hay una concentración del delito en determinadas zonas de la ciudad, ¿no? No es generalizado, está localizado en algunas zonas, no solo acá. En Chicago, por ejemplo, hay un barrio o dos barrios que tienen el 60% de los delitos.
Sin duda. Eso uno lo ve, yo le citaba el caso de los homicidios, pero si vamos a las rapiñas, también va a encontrar que la enorme mayoría de los delitos se cometen en esos sectores. El otro día el jefe de Maldonado hacía una presentación en Maldonado, ubicando también a través de la geolocalización, prácticamente en determinados sectores de Maldonado, y específicamente en un radio de 5 cuadras de lo que ellos identificaban como bocas de pasta base. Entonces, súmele a eso, a que la enorme mayoría, porque acá hay un tema del cual no estamos hablando, es el tema cárceles. Tenemos una demanda permanente de la sociedad de que tenemos que aumentar el número de reclusos, y todavía no hemos entendido que la cárcel no es parte de la solución, sino que es parte del problema. Por lo menos las cárceles como están hoy.
Seguro.
Esfuerzo, pero la realidad es que hoy las cárceles son una fábrica de reincidentes.
Hay un problema ahí de percepción también gravísimo. La gente piensa que el riesgo es el delincuente que está suelto, y el delincuente que está preso es un riesgo enorme, porque en algún momento va a salir, digamos, ¿no? Pero no lo tenemos registrado eso, aunque cada día salen 20 delincuentes de la cárcel. Uh-huh. la mayor parte de ellos, según las estadísticas, más o menos van a volver a reincidir, o van a reincidir.
Pero la cárcel le da en parte respuestas a muchas de las interrogantes que tenemos. La primera es que el 90%, más del 90% de las personas que ingresan a la cárcel son pobres de solemnidad, jóvenes, analfabetos funcionales y adictos.
¿Qué le parece?
Más del 90% de las personas que ingresan a la cárcel están en esa condición. Casi el 90% no terminó la escuela primaria. Entonces, analice ahí, veamos eso y vamos a ver dónde está ubicado el problema. Y después tenemos, por el otro lado, en la otra punta, de que muchas de esas personas salen sin prácticamente rehabilitación alguna. Y bueno, como dice usted, vuelven a delinquir. Entonces entramos en un círculo que nosotros mismos nos estamos dando un tiro en el pie. Y ojo que no digo que no tenga que haber privado de libertad y que no tenga que no se me malinterprete.
No, pero...
Yo estoy un poco harto del razonamiento simplista, el razonamiento lineal ese de que, dijo tal cosa, quiso decir tal otra. No. Estoy en una campaña por reivindicar el pensamiento complejo.
Y para peor se nos vienen momentos de campaña electoral donde el simplismo prima por sobre todas las cosas porque, bueno, se va atrás del voto más que de la racionalidad. Y en temas como estos, yo creo que la delincuencia termina ganando cuando logra instalar el miedo, cuando logra instalar que se aumenten las penas, aunque se ha demostrado empíricamente que el aumento de penas no conduce a ningún lado. Me parece que ahí es donde la delincuencia termina imponiendo su...
Los principales ganadores de la sensación de miedo son los delincuentes, eso está claro.
Obviamente.
Y yo creo que sobre eso hay que trabajar.
¿Usted conoce algún plan exitoso de desarme civil?
Los hay. El tema del concepto de exitoso siempre es complejo, ¿no? Todo está asociado a todo. Hay trabajos que se han hecho en algunos lugares, específicamente en Colombia, donde se ha trabajado mucho sobre el desarme. Lo que pasa es que, claro, partís de la base de una sociedad
que estaba en guerra,
superarmada, donde están armados los militares, los policías, los paramilitares, los guerrilleros. Entonces esos trabajos, si bien pueden tener un impacto, siempre ese impacto se reduce, porque, por ejemplo, está bastante demostrado ya que de la desmovilización de los paramilitares y de los guerrilleros, muchas veces esas personas que han vivido toda la vida al margen de la ley, toda la vida en la violencia y toda la vida usando armas, termina siendo mano de obra para las bandas criminales. Entonces siempre es bastante complejo. Yo creo que el Uruguay tiene hoy un gran problema. Tenemos demasiadas armas.
Sí.
Uruguay es una sociedad que tiene una enorme cantidad de armas y que hay que reducirlas. Ahí hay que trabajar mucho. Lo que pasa es que enseguida van a salir a decir, bueno, sí, lo que pasa es que hay que sacarle, usted habla de sacarle las armas a las personas de bien que las tienen para defenderse, y ¿por qué no se las sacan a los delincuentes? No, yo creo que hay que sacarle las armas a los delincuentes.
¿Y usted piensa que los delincuentes la compran en una armería?
Bueno, ahí hay que trabajar sobre eso.
Los delincuentes la obtienen de la gente honesta que compró el arma para defenderse.
Doctor, antes de finalizar...
No solo tener el arma, sino saber usarlo, ¿no?
Hay un tema polémico que se ha generado en el país y es el tema del nuevo Código del Proceso Penal. Pero más allá de las polémicas y las discusiones, si genera o no genera más delito, menos delito, la actuación... Y se ha visto que se ha empezado a reunir... Usted ha estado en contacto con el Ministerio del Interior y con la Suprema Corte de Justicia para realmente poner sobre la mesa las modificaciones que debería tener el Código. ¿Cómo ve ese proceso de discusión y de propuesta?
Es un proceso absolutamente necesario. Le aclaro que en la primera reunión no estuvo sobre la mesa ninguna modificación al Código, sino cómo trabajar. Estuvieron sobre la mesa aspectos funcionales, aspectos de
operativa, digamos.
El funcionamiento, que ha mejorado mucho y que hay que ajustarlo mucho más. No estuvieron sobre la mesa modificaciones a la ley. Probablemente lo estén en algún momento y se trabaje sobre ellas. Pero creo que este es el camino de la institucionalidad. Un poco lo que yo le decía hoy al principio. No me pronuncio ni me pronunciaré sobre ninguna campaña que tenga que ver con cuestiones electorales porque no corresponde. El camino que sí corresponde es el de la institucionalidad. Es decir, el camino de, como responsable de una institución, junto con las otras dos instituciones involucradas, que son el Ministerio del Interior y el Poder Judicial, trabajar quizás lo más silenciosamente posible, pero lo más eficazmente posible, para lograr que el sistema de administración de justicia sea cada vez más eficaz y más eficiente. Y en eso estamos. Yo creo que por esta vía no vamos a resolver per se el tema de la seguridad, porque para hablar resolver el tema de la seguridad tenemos que hablar de una política de prevención y de una política de control. Control sin prevención no vamos a resolver mucha cosa, y prevención sin control tampoco. Históricamente hemos tenido este debate en el Uruguay y en el mundo de si qué es lo que hay que hacer, si prevenir o controlar. Yo creo que hay que hacer las dos cosas.
Muy bien.
Hay que prevenir mucho, y cuando hablo de prevención hablo de políticas educativas, de las políticas sociales. Hablo de las políticas sociales.
Para las políticas sociales, el plan Siete Zonas se quedó sin presupuesto. Y le quería hacer la última, Jorge Díaz. ¿Usted advierte que ante la falta de resultados las políticas oficiales se han ido inclinando hacia la represión y hacia políticas más represivas más que hacia lo social, como la izquierda parecía enfocarse al principio?
Más allá de quién esté en el gobierno, y de izquierdas y de derechas, lo que creo que hay que hacer es poner el énfasis en las dos cosas. Yo lo que advierto, en términos generales, que los uruguayos estamos un poco obsesionados con el control. Y creemos que es posible controlarlo todo. Yo vuelvo a insistir sobre lo mismo. Si no apagamos la usina generadora de las condiciones para que se sigan aumentando los delitos van a seguir aumentando.
Muy bien.
Tenemos que atacar las causas. Atacar las consecuencias, sí, ojo. Atacar las consecuencias, sí, y con la mayor firmeza posible. Pero atacar las causas, porque si las causas siguen siendo intactas y siguen estando iguales, el problema no lo vamos a resolver.
Fiscal de Corte, Jorge Díaz, muchas gracias, muy amable. Le mandamos un abrazo.
Gracias a ustedes, buen día. Y bueno, trataré de terminar en el día de hoy la recomendación de Jaime.
Bueno, que así sea. Hasta luego.
Lo que puedo hacer, ¿no?